A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola, por ahí andas en este sabadito alegre de 24 de agosto. ¿Cómo te fue de semana? A México le fue complicadísimo, pero ojalá que a ti ya te haya ido bien, aunque sea emprendiendo unos momentos de esparcimiento y de asueto. Ojalá que sí. En compañía de la pantalla vas a encontrar resoluciones interesantes, a menos en el streaming y también en pantalla grande. Doy la bienvenida a todo el equipo porque ahora sí estamos completísimos. ¿Cómo estás, Alfonso Casas?
Muy contento de estar aquí ya con ustedes. Tenemos un programa bien interesante.
Bien complejo, igual que México, no tanto.
No, mucho mejor. Aquí no nos cargó el payaso. Jania, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Sí, ya súper tarde. Muchos ya están comiendo. Muy buen provecho para eso. Hay que darle la bienvenida también a una carita que nos ayudó muchísimo hace unos 5 años y hoy está de nuevo con nosotros. ¡Bere! ¿Cómo estás? Dijo bien gracias con los ojos preciosos, maquilladísima. Víctor nos está ayudando en toda la cuestión de la comunicación técnica y ojalá que tú estés del otro lado de esta magia de Radio Metrópoli. Bienvenido, bienvenida seas. Pues arrancamos con la pantalla.
Pues sí, bueno, primero que nada, le mandamos un abrazo a David Ruiz Elizondo. Doble. No va a estar hoy con nosotros, pero bueno, es una persona muy preparada, sabe mucho de contenidos, de guión, ha dirigido muchos proyectos. No lo hablamos muy a menudo, pero él estuvo dirigiendo la parte literaria del Canal 7 de TV Azteca hace muchos años, muy joven. Es alguien muy, muy talentoso. Bueno, hoy está tomando unas muy merecidas vacaciones y bueno... Va a estar con nosotros.
Y con nosotros adelante, muchísimo tiempo. Y
muchísimo tiempo,
sí,
un buen amigo.
Casi recién.
Y una muy, muy buena persona.
Y aparte, lleno de conocimientos.
Totalmente.
Entonces.
Va caminando y se le van cayendo uno y otro por todos lados. Así es el buen David. Y tenemos un programa bien, bien interesante. Vamos a estar hablando de plataformas, de lo que hay en cine, y vamos a empezar primero con Plaza México Cinépolis, que nos regala como siempre 5 pases dobles para que usted vaya a ver la película que quiera, el día que quiera,
a la hora
con quien
que quiera,
a la hora que quiera.
Mejor
vestido
imposible,
casi como quiera.
Pues, exacto. Mejor imposible porque son 4 opciones de películas y, como dijo Poncho, a partir de esta tarde de sábado hasta el próximo viernes. Entonces, bueno, está de maravilla. Ya empezaron a sonar los teléfonos. Si por algo no te acuerdas cuáles son los de Radio Metrópoli, ahí te los comparto. Es el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y también, si nos dejas tu nombre, entras al sorteo del final del programa por medio del WhatsApp.
Que es el 33-11-55-19-62. Y si nos llaman por WhatsApp también, Jania ahí va a estar comentando con ustedes, que es algo muy padre.
La comunicación instantánea.
Exactamente.
Es maravilloso. Nos das, si tienes algún descubrimiento y nos das un poquito, o sea, nos compartes eso que encontraste en plataformas, nos encantaría también que tú participaras y no solamente nosotros de dar alguna sugerencia para este fin de semana, ¿va? Pues entonces ya, entrando de lleno en taquilla y con los escándalos de las películas.
Bueno, primero vamos a hablar, en México el primer lugar es Romper el Círculo, en inglés es It Ends Here, que es una adaptación de una novela de Colin Hoover. El director de esta película es
Justin Baldoni.
Justin Baldoni, que también actúa, uh-huh. Y Blake Lively, que también actúa y estaba un poquito detenida su carrera, no había muchas cosas, y de repente llegaron a un acuerdo para hacer esta película. Hay una polémica, no se habla muy bien el director, o no se hablan, para ser más rápido, el director con la actriz y con el grupo de Ryan Reynolds, que son los productores. Ahorita Jania nos va a explicar un poquito más al respecto, pero a diferencia de otras películas con escándalos, esta la ha ido bien, está en 12º lugar en taquilla mundial, lo cual no es poco, tiene 206 millones de dólares, para no ser una superproducción, les ha ido bien económicamente.
Casi 207 ya, ¿eh? Entonces, qué maravilla.
Y le va a ir bien. Curiosamente, repito, los escándalos no la han afectado.
Pues o te favorecen demasiado. O te hunden y te entierran, ¿no? Y aquí, pues...
Hablamos de la película de Olivia Wilde, donde eso sí le pegó mucho y acabó siendo... un fracaso. En cambio, aquí también el feco Ryan Reynolds, que está metido ahí, que ha hecho publicidad, ha jalado quizá un público que no iría a verla, acabó yendo. Pero bueno, Hania, rápido, cuéntanos de esta película que a ti no te gustó tanto, y agrego el tanto para darle un poco de esperanza a la película.
Bueno, ahorita que lo mencionas, sí, yo no sé qué está haciendo ahí Ryan Reynolds. La verdad es que no, ahora sí que, como dicen, qué pitos toca en la producción, en la publicidad o lo que sea. Siento que quieren hacer un tipo de Barbieheimer de alguna manera con el estreno de Deadpool y Irene's Widows, pero pues eso pasó de manera natural y no se va a volver a repetir. Entonces siento que se está forzando y precisamente eso es lo que se está criticando tanto, la manera en que se promociona esta película, ¿no? Blake Lively te dice que te pongas tus flores y vayas a ver la película como si fueras a ver Barbie, de que vístete de rosa y ve a verla. Y pues no, esta película intenta, porque así es como yo la vi todo el tiempo, de que es un intento de concientizarte sobre la violencia doméstica, que no lo sabe manejar de una buena manera y solo te pone escenas gráficas de violencia para saber que está ahí, pero no hay ningún desarrollo de lo que se supone es romper el círculo, ¿no? Que es este ciclo de violencia que sufre la protagonista. Ella es un personaje muy inactivo que realmente no hace mucho por su historia, solo como que le pasan cosas. Entonces, pues sí está bastante cuestionable cómo se tocó el tema. Siento que le quedó grande a la gente que estaba involucrada. Hubo muchas diferencias creativas entre Blake Lively y Justin Baldoni, que Ryan de repente se metía a escribir escenas desde mi punto de vista bastante mal hechas y un poco incómodas de ver, muy de comedia romántica. Entonces se desnivela mucho el tono y se te olvida de por momentos qué es lo que te quiere decir, de qué se supone que se trata, ¿no? Entonces, pues ahí está el desbalance y no termina de funcionar la película.
Como que cada quien tenía una idea diferente de película y tono. Uh-huh. Ahora, repito, está en primer lugar de taquilla en México y en decimosegundo lugar a nivel mundial. O sea, que les ha ido bastante mejor de lo que ellos hubieran pensado. Entonces, sobre todo si pensamos que gran parte de las películas que están arriba son superproducciones con un montón de dinero. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Pero ya tiene la opinión de Hania.
Yo creo que todos quieren y todos apuestan a que su película va a ser una super película.
Bueno, algunos ¿sí o no? Porque están drogados, pero es que tú más o menos sabes cuál es tu universo, tu espacio, a qué puedes. Estar en las primeras 10 ya es un logro
para
fenomenal.
Ser un drama, pues sí, es mucho dinero. Y costó como 25 millones, creo, una cosa
así.
Creo
que también dices que no se le notan mucho.
No se le ve el dinero, se ve un poco pobre la producción,
pero,
la verdad.
Pero, a final de cuentas, ha sido un negocio redondo para ellos.
Un círculo bien cerrado ahí, y entonces ha funcionado muy bien. ¿Qué tal si también podemos platicar algo de Deadpool, que Deadpool ahí está también?
Y Wolverine es, ¿no?, una película que ya está cayendo, es decir, ya
bueno,
es la más...
Ya trae 1,156.
Solo ganó 100 millones de dólares, poquito menos de un fin de semana a otro, es decir, ya su proceso de crecimiento está abajo. Sí. Se volvió la película más taquillera, clasificación R. Por cierto, ya viene el Joker 2.
Que ¡ay, es con Gaga, favor!
Y es un musical.
¡Wow!
Es una apuesta muy, muy alta.
Y súper, súper, yo te puedo decir que está complicado. O sea, sí, qué valientes, ¿no se te hizo?
Esa es una apuesta, vamos a ver qué resalta. Lady Gaga es un personaje muy interesante, no es mala actriz, la hemos visto en varios papeles haciendo cosas interesantes, y además hay un pequeño problema con el director y el Phoenix, porque iban a hacer una película gay en México, aquí en Guadalajara.
Uy, yo
incluso
tengo todo un chisme de eso.
Phoenix dijo, no, vamos a ponerle más y más, y que sea más atrevida y más sexual. Y a unas semanas, porque está a unas semanas de comenzar el rodaje, dije, Phoenix, no, ¿sabes qué? Mejor no entro. Y todo el mundo...
Sí, cayó de gracia de mucha gente. La película se iba a rodar aquí en Guadalajara y, de hecho, un amigo mío iba a audicionar para ser extra en la película y de repente se cancelaron los castings y ya después nos enteramos qué fue lo que había pasado. Yo como que le dio vergüenza, culpa, algo así le dicen los gringos a este sentimiento, como que tal vez a final de cuentas se rajó.
Sí, podría afectar su carrera negativamente.
De esto y...
Pero él fue el que incluso impulsó a que fuera más extrema la película.
Pues era productor, codirector, ¿sí? Coescritor y no sé qué tanto. O sea, estaba muy metido, o sea, era parte fundamental de la película. Y pues sí, mucha gente se quedó sin trabajo. O sea, teniendo tan desbalanceada ese tipo de trabajo. O sea, él es una estrella de cine, pero los demás, pues, son personas más normales, ¿no? Entonces... Pues sí, mucha gente se
que comen tres veces a la al día y que tienen que tener lana, ¿no? Y imagino que ya tenían ahí
se veía un poco insensible su decisión.
Sí, bueno, claro, la decisión es fuertísima.
Al final de cuentas es algo que todavía va a hacer mucho ruido y sobre todo cuando venga el Joker 2 se va a estrenar en el Festival de Venecia. Entonces vamos a estar escuchando mucho alrededor y vamos a ver cuál es la relación del director con su estrella después de este golpe, que sobre todo le pega mucho también al director. Y en tercer lugar, queremos decirle...
Punto y aparte, ¿verdad? Porque...
Ya, sí. Okay, muy bien. Es que eso es algo que va a seguir dando...
Mucho de qué hablar, claro.
Está Alan Romulus, que llegó a 124 millones de dólares en el lugar número 19. Es una película que vale la pena. Muchos han dicho que la gente les hizo un poco el feo porque los trailers o los avances de la película parecía una película de asesinatos de jóvenes y no todo lo que contiene la trama, y que eso afectó la taquilla. Sin embargo, el de boca en boca, que ha sido muy positivo, está ayudando a la película a mantenerse y ya vemos y veremos a dónde llegar. Está dentro del universo Aliens. Aquí, la semana pasada hablamos un poco. Disney compró los derechos de algunas series, películas y demás para apoyarlas. Por ejemplo, Depredador. Para sacar la película que hicieron con la mujer, compraron el Depredador 1 y el Depredador 2, que es una porquería con Danny Glover. Pero lo hicieron como un negocio. Compraron de Alien 1, 2, 3 y 4, lo pusieron en Disney, en claro. Star. Uh-huh. Y ahora con esta película dijeron, vamos a hacernos ricos nuevamente. Y no, están teniendo problemas. Ahora, les recomendamos la película para que la vayan a ver. No es como la 1, la 1 y la 2 son obras maestras, son dos cosas que cambiaron el cine de horror para siempre, pero es una película muy interesante que abre una puerta a la franquicia para desarrollar cosas interesantes que ya había abierto la película número 4, donde Ripley... con el ADN mezclado de ella y el alien hacen una mezcolanza. Pero aquí no vamos a decir demasiado para no dar spoilers, pero creo que vale la pena.
Oye, yo nomás te quería preguntar, en cuanto al desenvolvimiento de Fede Álvarez, no sé, porque ya ves que tenemos a James Cameron, tenemos a Ridley Scott, tenemos a David Fincher. ¿Él propuso cosas nuevas o no se puede decir?
Él llegó y dijo, tengo esta propuesta, voy a hacer cosas novedosas. Incluso fue muy, muy respetuoso Ridley Scott, solo le pasó unas anotaciones que dicen que cuando las dio Fred se dio de golpes con la pared. ¡Ay, qué buena idea! Y etcétera. Es un tipo es un tipo muy simpático, es muy agradable, un director uruguayo. Y rápidamente para... No sé si ustedes vieron la 1, les recomiendo mucho que vayan a Disney a ver la 1 y la 2, que son obras maravillosas. Y en la 1 hay una escena donde está la nave, que incluso en la de que hace nuevo... ¿Cómo se llama la última que hizo Ridley Scott? Ahorita nos acordamos.
Bueno, la última que hizo fue Napoleón.
No, de Alien. Es que el caso es que hay una parte en la película número 1 donde llegan y hay una nave gigantesca. Y están ellos y se ven como astronautas pequeños. Uh-huh. Para lograr el efecto de que se vieran astronautas pequeños, lo que hicieron fueron los hijos de Ridley Scott y del fotógrafo les hicieron trajes espaciales y los pusieron en lugar de los actores para que las dimensiones se vieran todavía más grandes.
Favorecer a la dimensión. Claro.
Y es un guión que estuvo 6-7 años buscando realizarse o no. dicho le llegó a Walter Hill, hasta que los guionistas que trabajaron en ella dijeron, vamos a darle un perfil social. Entonces, en la nave, incluso están diciendo, oye, el contrato, los sindicatos, y está esta parte de la empresa que quiere abusar de ellos y los considera indispensables, que es algo que se ha mantenido mucho tiempo durante la franquicia como algo valioso. Resumiendo, le recomendamos que vayan a verla. Es una película interesante, no está al nivel de la 1 y la 2, pero son niveles muy, muy altos, pero sí sería como la tercera de todas las que han
La 1 y la 2 sentaron precedente y se hicieron icónicas, ¿no?
Y si quieres ver en Disney toda la saga, vaya a verla. Jania, cierra el tema.
Pues creo que es un bonito homenaje a las primeras películas, porque de cierta manera en el guión se toman muchas referencias y muchas ideas de las películas originales, pero no sé si tanto movimiento hubo, o sea, yo la sentí muy a la segura en cuanto a guión, de cierta manera, pero creo que sí vale la pena, inclusive no necesitas ver las demás para entender esta, aunque es recomendable ver las dos primeras de Alien.
Lo disfrutas más. Anita.
No más, me quedo con eso. Hay que ver las dos primeras.
¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresando arrancamos con cartelera?
Al cabo, Víctor ya nos está diciendo, por favor, comercial.
Un corte comercial.
Pero sabes que nos da muchísimo gusto que no dejan de temblar los teléfonos. Aquí te los comparto: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y si nos quieres dejar tu nombre para llevarte dos pases dobles al final del programa, adelante. ¿El WhatsApp cuál es?
El 33-11-55-19-62. Volvemos.
Todavía sigues ahí, qué gusto me da, porque hay mucho todavía por recorrer aquí en la pantalla. Te queremos compartir que si mañana estás con nosotros con un café en la repetición del programa, que usualmente es a las 8 de la mañana, ¿qué tal si te esperas una hora o te vuelves a tomar otro café y a las 9 te quedas con nosotros? Creo que hay una cuestión de maratón, no sé qué, y son programas especiales que de repente nos sí adelantan o nos retrasan las transmisiones. Entonces, nomás es cuestión de informártelas, ¿sabes? Así están las cosas.
Bueno, vamos a hacer un comentario. De repente hemos recibido llamadas en diferentes programas de que la gente, por alguna razón que ganaron, no pudieron ir en la semana por su premio. Pues lo lamentamos, el premio es solo por esa semana. Si lo que pueden hacer es volver a participar y ojalá ganen nuevamente. Por eso les pedimos que digan, puedo ir esta semana, voy. A veces hay imprevistos, no hay problema, pero entonces quiero que entiendan que pues se pierde el boleto.
Nuestros amigos de Cinépolis bajan esa información y dan pie para los,
exacto,
que,
para los nuevos
que ganan en esta semana. Así es por eso.
Bueno.
Oigan, quiero decirles que Victoria Castañeda Castro nos dice qué película nos recomienda de acción para este fin de semana en el cine. Pues Romulus, si te gusta, ahí está apuntadísima, que sería muy buena opción, ¿no?
Sí, claro, una película de horror, hay que mencionarlo.
Y de mucha acción también, pues sí, también.
Sí, cuando te persigue un alien es...
superacción, ni modo que no, ¿no? Gracias, José. Josué Castillo Olmos, gracias por estar con nosotros. Guadalupe Peredo Santos Coy. La opinión de la película Romper el Círculo, ojalá que ya hayas escuchado. Jania y Alfonso estuvieron platicando mucho de eso. Humberto Bustamante González, me gustan los comentarios de la güerita desde España. Oye, a muchos, ¿eh? Humberto, muchísimas gracias por eso. Irma Ortega Pedrosa, escuchando el programa como siempre, no se pierde el programa. Muchas gracias, Irma. Y las recomendaciones de Netflix van a entrar al ratito, ¿va?
Claro. Y bueno, tenemos varias películas que comentar en cartelera, pero rápidamente, hay una que se llama Long Legs, que ya está anunciada dentro de la cartelera Cinépolis Guadalajara, pero Jania me dice, y yo confío mucho en Jania, que se va a estrenar hasta el martes o miércoles. Es la de Nicolas Cage, que nos habló la güera, y que ha recibido muchísimos elogios de parte de la crítica. Incluso Nicolas Cage, después de hacer, dijo, ya no voy a hacer asesinos seriales, me retiro de eso. Es una película intensa, fuerte, pero vale mucho la pena poder verla.
¿Pero por qué se retrasaría o qué pasó?
No sé, pero ya está
pues se me hizo extraño porque tuvo una promoción muy buena, muy cuidadosa y muy muy interesante, pero como según yo es película independiente, uh-huh. Eso siempre pasa con ese tipo de películas que tienen un estreno muy tardío, pero hay muchísimos estrenos, se dejaron venir este último fin de semana de verano, no sé, pero por ejemplo tenemos El Cuervo, que no va a haber ni Dios porque es una película que nadie pidió y la crítica la estaba destrozando súper fuerte.
Y es una película, está basada en el gran clásico donde muere lamentablemente el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, uh-huh. en un accidente donde un arma, en lugar de tener balas de salva, tenía balas reales, lo acaba matando. Tú ves la película y eso le da un impulso, una tristeza, un aura especial a esa película, muy, pues, muy especial. Es muy buena, es muy intensa, es una película que generó una huella muy profunda en los espectadores. Y este proyecto tenía 15 años buscando cómo hacerse, por fin lo hicieron y ojalá no lo hubieran logrado.
Creo que
logrado.
16. ¿Y?
Es, híjole, a veces dicen cría cuervos y te sacarán los ojos, cría cuervos y te matarán la taquilla, o sea, es tan, tan mala. Y ojo. Aquí tenemos unos actores, uno de ellos...
Bill Skarsgård, yo no sé qué estaba pensando el pobre.
Que salió en It, que es muy buen actor, que es muy carismático. Es buen actor, pero este proyecto es pesadísimo, es malísimo. No vayan a verla, mi recomendación.
Ay Dios, pues ya la sepultaste entonces.
Pues ¿sí? Es que sería muy mala onda recomendar una película así, la verdad. Hania, opiniones.
Pues no la he visto, pero... estaba viendo solamente las críticas de Rotten Tomatoes y vi que era estaba siendo pues destrozada por la crítica, incluso más que Borderlands, que había tenido creo que cero en Rotten y ya se estaban peleando ahí el lugar de la peor película del año, y esta pues ya se veía venir, pero pues
le ganó,
ni modo. También se estrenó, que ahorita me están preguntando, de una película mexicana, Caras Vemos.
Ah, sí, claro.
Por Beto Gómez, que la está distribuyendo Sony. Tiene de en su elenco a Bruno Bichir y Mariana Treviño, dos actores súper, súper carismáticos.
Mariana, qué cosa.
Y bueno, esta película básicamente nos habla de este tropo, esta situación donde la familia es disfuncional, tiene muchos problemas de comunicación, solo se la viven peleando y cambian de cuerpo por alguna extraña magia que se encontraron en un museo. Cambian de cuerpo y ahí pues van aprendiendo supuestamente de las vidas que tiene cada uno muy diferentes y van reconectando. Es una historia interesante para como concientizar respecto a toda la onda de la unión familiar, pero se enfoca tanto en hacer chistes y en llevarlo en situaciones muy bizarras que son hasta incómodas de ver, considero. Bueno, yo estaba un poco incómoda viendo cómo la niña tenía el cuerpo de su papá, se estaba peleando con su mamá que estaba en el cuerpo de su papá, o sea, uh-huh. Está muy extraño, cae en lo bizarro y puede que no te la pases tan bien, y siento que no aprovecha ese mensaje de que, o sea, el punto de es entender a tu familia, ¿no? Volverte a reunir y todo este rollo no lo terminan de sustanciar, y a veces los chistes no caen, entonces pues...
O sea, no, lugares era... comunes también. Ajá. A veces. ¿Qué no había una
no
maravillosa de Jamie Lee Curtis? ¿No
sí,
te acuerdas?
Sí, Viernes de Locos, que,
wow,
que te gusta.
Sí, fue. Yo amo Freaky esa película. Friday. Freaky Friday, le pongo palomita, pero
también
esto me
la estás
contando.
También hay una historia de horror freaky donde hay un asesino serial que cambia el cuerpo con una mujer. Y en los 80 se hicieron un montón de películas de eso, donde se cambiaban con el cuerpo y demás.
Más de lo mismo, entonces,
pero
propone esta película.
No es, o sea, es un director eficaz que ha hecho varias películas. Le gusta, de repente es bueno en la comedia, pero creo que es una película completamente innecesaria. Si usted es fan del director, puede verlo. Ahí está, pero...
¿Y se luce Mariana Treviño igual que con el
como,
señor Gruñón o no?
Como siempre, es una actriz que me llama mucho la atención y siempre es muy carismática. Y sí está padre la dinámica donde se imitan entre ellos, es porque principalmente Bruno y Mariana pues son los actores más experimentados, los otros claro. Son adolescentes y una niña. Claro. Que de hecho la niña también me sorprendió, tendría como 10 años y lo hace bastante bien. Pero pues ellos se llevan porque tienen más experiencia en ese asunto, entonces son muy carismáticos. Pero sí está un poco tropicalizado todo este asunto, pero no cayó muy bien, que digamos.
Después de ver a Mariana en Otto con Tom Hanks, yo me quito el gorro por ella. Impecable su trabajo, y yo creo que asistió tanto en esa actriz de reparto que se vio también Tom Hanks gracias a ella, definitivamente. Entonces, mira, aplauso para esta mujer que trabaja maravilloso.
Si el tema le gusta, a los ochentas hay varias. Está ¿cómo se llama? Viceversa, con George Reynolds, que también salía en Mi Pobre Angelito, Fred Savage, que era el actor famoso de esta serie para niños, ¿cómo se llamaba? Los Años Maravillosos. También está Este Cuerpo No Es Mío, también está De Tal Palo o Tal Astilla, donde sale Dudley Moore, Kirk Cameron.
Son Dudley Moore,
películas que los 80 funcionaron y se hicieron buenas. Esta es una película, repito, que no aporta mucho. El director no es malo, los actores no son malos, pero
nada malos.
No.
También Bichir es maravilloso.
Es de la famosa familia de los Bichir, que actúan en el 80% de las películas mexicanas o actuaban, pero no es tan recomendable. Vamos, si usted está en humor de ir a ver una película mexicana comedia,
disfrute sus palomitas.
Puede intentarlo,
perfecto,
¿no?
Maravilloso. ¿Hay otro estreno interesante?
Parpadea dos veces. Es una película que es el debut directorial de la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, que se ha armado pues una carrera en la actuación, principalmente recientemente fue Gatúbela en Batman con Robert Pattinson, y creo que tiene un humor interesante, porque es un thriller psicológico combinado con comedia. Tiene mucho peso sobre una chica que es común, es mesera, tiene una vida pues bastante normal, pero trabaja o tiene una fijación con un joven millonario de una empresa de tecnología, que se mete como en una tipo de controversia y decide dejar todo, donar dinero y etcétera, para irse a vivir en una isla, ¿no? Casual, compró una isla privada y ahí tiene fiestas, y pues la gente habla como que es bastante legendario, supuestamente, interpretado por Channing Tatum, que también es el prometido de Zoe Kravitz en la vida real.
Y hablando de él, hay que decir que ahorita estuvo haciendo una película aquí en México y tuvo una infección brutal porque tomó agua de una alberca y duré como 2 semanas enfermo, me tuvieron que inyectar y todo. Consejo, si estás en una alberca en México, no bebas agua.
No, más de la alberca, también del grifo. A veces pasa de muchos extranjeros que piensan, se les olvida.
Quieres conocer a Dios,
todos los dinosaurios en tu intestino, perfecto. Pues está bastante bueno, como tú dices, se soltaron los estrenos antes de que acabemos el verano.
Está interesante, me sorprendió que tanta gente como que exaltó, creo, un poco de más la película, porque es bastante tradicional, se ven como por ahí unos poquitos errores de principiante, ¿no? O sea, es su primera película y sí se fue por algo un poquito tal vez complejo, pero a la vez como a lo seguro, porque propone muchas cosas que al final tal vez no terminan
de
aterrizar, pero... Digo, para hacer algo, su primera película creo que arriesgó mucho y propuso cosas interesantes. Entonces, tal vez ya con el tiempo vaya mejor.
La segunda lo veremos, ¿verdad?
Lo veremos.
¿Nos aguantas un corte comercial? ¡Qué padre! Aquí los teléfonos te los dejamos porque, oye, ahora sí que tienen ganas de ir al cine en pantalla grande. 33-38-13-14-21 y también 33-38-13-15-15. El WhatsApp está abierto también.
Es el 33-11-55-19-62. Volvemos.
Y siguen llegando comentarios interesantes. Muchísimas gracias por estar haciendo esto, Comunicación Efectiva. Aquí seguimos todos los integrantes de la pantalla y empezamos ya las recomendaciones de plataformas. Qué bueno que estás con nosotros, porque de repente desde el minuto 10, ¿qué recomendamos para streaming, especial para Netflix? Entonces, bueno, ¿qué tal si abrimos primeramente con Amazon? Podría ser, ¿no?
Sí, vamos a decir, nada más para cerrar la parte de cartelera, que ahorita se acabó el verano. Prácticamente hay pocas películas que vienen.
Terrible.
Se acerca Beetlejuice, que es una de las películas que más llama la atención.
Y súper anunciada.
Incluso vinieron aquí a México.
Hubo todo un fan. Sí, todo el mundo vino. Fue lo que me sorprendió, que hasta vino la señora, la actriz italiana, que nunca me acuerdo, Mónica Bellucci.
Ajá.
También vino Beetlejuice en persona, Tim Burton, La Llena, Winona Ryder, todo el mundo vino, lo cual me sorprendió porque generalmente vienen dos, tres personas, es solo el director a promocionar la película, y fue un fan event muy grande y se proyectaron los primeros 20 minutos, creo, de la película.
Por eso te digo que le están metiendo con todo.
Y es que aparte México es una parte esencial por Gina Ortega, que se hizo de muchos fans a partir de la serie Merlina, se volvió todo en revolución. Vale la pena, se espera mucho de esa película, es Tim Burton, así que vale la pena. Nos habla Arturo Alonso y dice, Nicolas Cage, yo recuerdo una buena película, Adiós a Las Vegas. Exactamente, por esa película ganó el Oscar precisamente él. Es un actor muy, muy interesante, ha hecho de todo.
Sí,
bueno,
muy completo.
Malo, tremendo, horrible. Pero, y ahorita ha encontrado un segundo aire muy interesante, tiene varias películas y realmente vale la pena revisar su filmografía, ver sus películas, nuevamente algunas.
Sí, porque como que de repente se empolvó, ¿no?
Sí.
Está medio olvidado.
Pero no, ahorita está súper desempolvado, ¿no?
Ahorita, pero...
Hasta sacó una película donde todo mundo soñaba con él.
¿En serio?
Sí,
un mes.
Así ya hablamos de ella, pero bueno, cuando salga en plataformas volveremos a tocarlo porque está simpático.
Sí. Clara María Becerra Galaviz, me encanta tu comentario porque yo soy de las tuyas. A mí me aterran las películas de terror, prefiero comedia. Así como dicen los jóvenes por dos, también yo. Definitivamente sí. María de Los Ángeles Pimienta Hernández, ya estás súper apuntada para esta rifa de los dos pases dobles. María de Los Ángeles Contreras Hernández, lo mismo. Y esperamos también con un montón de personas que ahorita nos están haciendo el favor de contactarnos mediante WhatsApp. Muchísimas gracias por eso. Acuérdate que por las dos vías puedes ganar estos dos pases dobles. Así es que apúrale porque ya estamos casi en los últimos minutos del programa. Entonces, empezamos con Amazon. ¿Qué te late hablar?
Hay dos, realmente. Está la de Jackpot, que es una comedia de acción con John Cena y Awkwafina. Es una apuesta fuerte que hizo Amazon. Es la historia de una mujer que gana la lotería, pero la lotería tiene una regla especial en California, que es si te matan antes de la tarde, pueden cobrar el premio en lugar tuyo.
¿En serio?
Entonces es una película que no tiene ni pies ni cabeza, tiene algunos momentos simpáticos, pero está en Amazon. Si usted quiere arriesgarse, es más sencillo siempre verlas en plataforma. No te guste, le cambias al siguiente estreno y se acabó. John Cena y Awkwafina, los dos, creo que tienen mucho futuro. John Cena es un otro luchador como La Roca, que incursionó bien en el cine como Dave Bautista, pero él tiene también un rango un poquito más serio de repente. En fin, si la quiere ver, adelante. Y hablando de fortachones, está la segunda temporada de Richard, que es este personaje creado de la novela de Lee Child, que ha sido un éxito. Han escrito más de 40 libros y la gente lo sigue pidiendo. Tan lo sigue pidiendo que ahora se retiró el autor, pero su hermano va a ser el que siga acabando de escribir los libros. O sea, es una fabriquita de dinero para la familia. Y en este caso, la segunda temporada está muy bien. Es Nick Santora también el creador. Y el casting es muy bueno. Alan Richon, el actor, está fenomenal. El cuidado a la serie, a los detalles, la manera como filman la acción es sobresaliente. Yo la recomiendo mucho. La primera temporada es buena, la segunda temporada es mucho mejor. Están ahorita con problemas para ver la tercera temporada, sobre todo porque la productora ha quebrado.
¿Cómo?
Entonces, a veces alguien dice, ok, yo me encargo, yo compro los derechos y ahora la voy a hacer. Posiblemente pase, ha sido exitosa, es un personaje muy querido por los que siguen novelas de acción y misterio, entonces vale la pena echarle un ojo. Y también hay que decir, antes de que se me olvide, como un dato que le va a gustar a Anita García Sancho, es la serie donde sale el mexicano Rulfo, esta de
Manuel García Rulfo,
esta serie donde es un abogado, el abogado de Lincoln.
Ah, claro.
En octubre sale la tercera temporada ya. Así que para los fanáticos de la serie esperemos que haga un mejor trabajo que la segunda. Sí. La primera fue muy buena, la segunda bajó, sí. Pero esperemos que retomen en la tercera. Gerard Ulfo es un gran actor y tiene muchos fans la serie, ojalá le vaya muy bien.
Sí, cómo no, acuérdate que está cada vez que se propone ya se compraron todo y se puso licito el pavimento para que entraran a la siguiente temporada. Entonces así va increciendo la cosa. Yo también estoy de acuerdo contigo, la primera fue un bombazo, en la segunda por la cuestión de su protagonista, la dupla, no me encantó tanto la compañera, pero después, como dicen por aquí, ánimas que se componga, porque queremos que García Rulfo siga siendo el abogado de Lincoln, definitivamente. Oye, pero en Amazon, ¿sabes también cuál serie deberíamos de hablar? La de Selena Gómez.
Bueno, si ya viene la serie de Selena Gómez, va a llamar mucho la atención. La mezclan mucho ahora con la asesina, que era la presidenta de su club de fans, ¿no? Selena.
Pues yo estaba platicando y recordando la de Only Murders in the Building.
Selena Gómez. Perdón. Sí. Me resbalé. Es que no es, ella está en Disney, es no en Amazon. Lo que pasa es que viene una serie, sí, pero es ahí te van al canal para que te inscribas. Aquí la cuestión es que sí, en efecto, viene una serie sobre Selena, la cantante, y la relación que tuvo con su asesina en el club de fans. Pero también vamos a hablar de Disney.
Selena, ok, la curvilínea. Sí, no, yo estoy hablando la compañerita Steve Martin.
También música. Fíjense, hablando de Disney rápidamente, Disney hizo una apuesta muy fuerte para tomar preponderancia, que la ha ido perdiendo, tuvieron algunos fracasos, y dijeron, bueno, vamos a meter Star, vamos a meter ESPN, vamos a meter todo aquí en una sola plataforma para que la gente pueda ir. Vamos a comprar un montón de películas para que la gente venga y tenga muchas alternativas de divertirse. Les decíamos hace ratito, lo hicieron con las películas de Alien, lo hicieron con las películas de Depredador, consiguieron clásicos y una de las cosas que está saliendo es Murders in the Building, que es la temporada 1, 2 y 3, y el martes sale la 4 temporada, donde el elenco principal es Steve Martin, claro, es Martin Short, y como bien dice Anita, Selena Gomez. La primera temporada es fenomenal, es divertida, y Anita nos la va a comentar ahorita.
No, ya la super comentamos.
Pero recuérdala al público.
Es simplemente, si quieres ver un oldie but goodie, porque ya lleva sus añitos, es interesante que retomes tantito de lo que ya propusieron, sobre todo en la primera temporada, tienes toda la razón. La segunda temporada cae un poquito, eso siempre pasa, y luego en la tercera se vuelve a repuntar, pero de verdad es una química interesantísima de estos tres actores que también son productores, entonces les da esa posibilidad de ir haciendo libreto y de metiendo su creatividad y de en lo que mejor son buenos, que es en la comedia, definitivamente. Entonces vale la pena retomar un poquito de las temporadas pasadas para que ya estés listo y preparado y que el martes recibas esta última temporada.
Además, ¿no? Martin Short y Steve Martin tienen, incluso hacen tours juntos, hacen giras.
Sí, son
donde
amiguchos.
Siempre se están atacando entre ellos, siempre se están burlando entre ellos, y eso lo repiten dentro de la serie y agregan a Selena Gómez para tener la visión juvenil. Y hacen un buen equilibrio.
¿A ti te gustó?
Muy bien. Sí, a mí me gustó. Incluso ella decía que son de los que te escriben el email y ponen aparte tu nombre. Y dice, bueno, qué viejos están que tienen que hacer eso, ¿no? Bueno, ahí yo me identifico con la parte de los viejitos. Y es interesante porque no es una comedia donde da mucha oportunidad también a la gente mayor, a los adultos, de divertirse y pasar un buen rato, porque es... está muy pensada para ellos. Y salen un montón de actores y actrices famosas haciendo cameos o pequeños personajes. Sale Tina Fey, por ejemplo. Uh-huh. Sale este actor de Los Productores también, el de Jaula de las Locas. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, el que era la pareja de Robin Williams.
Salió Meryl Streep también. Meryl Streep
sale también, las otras. Claro. O sea, va a encontrar sorpresas dentro de los que están saliendo. Es una película agradable. Se le ocurrió a Steve Martin.
Es una serie.
Cuando iba avanzando en su coche, y él era fanático de los podcasts de homicidios. Y dice, uh-huh, bueno, ¿qué pasaría si en este homicidio, en este edificio pasara eso? Y ahí empezó a crecer todo y han hecho un gran trabajo. Son muy respetados por toda la gente de comedia de Estados Unidos y Canadá. Los conocen desde hace años, son idolatrados. Échele un ojo, creo que la va a pasar muy bien. Vea la primera temporada, creo que es de lo mejor. Yo, es lo que yo he visto. Anita ya nos comentó.
No, yo sí me la acabé completitita y genial. También quiero pertenecer a ese condominio. Yo quisiera tener un pedacito ahí, aunque ahí sucedan los asesinatos más sui generis de este mundo, no importa. Nos vamos a ir a corte comercial, ya no tenemos corte comercial, entonces volvemos con más recomendaciones y los premios de esta pantalla. Síguenos. Qué gustazo saber que Arturo Alonso está muy cerquita de nosotros. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y gracias por recordar tiempos tan, pero tan, tan, tan viejos. Va, señal que todavía tienes por ahí alma juvenil, definitivamente. Ojalá que sigas escuchando música de aquellos tiempos. Sí, buenísima la de los 80s. ¿Qué más tenemos, pues, ahí en Netflix?
Bueno, vamos a hablar un poco de Netflix. Acaban de sacar una serie que se llama White Earp y los Cowboys. Es un documental que narra Ed Harris. Si a usted le gustan las películas de vaqueros, de cowboys, White Earp es una de las figuras más fuertes del oeste americano. Uh-huh. Él incluso es muy famoso, era un sheriff, y uno de sus momentos clásicos es el tiroteo en el OK Corral, donde eliminó él y sus hermanos a una banda de asesinos. Y lo que cuentan a partir de esta historia es todo lo que va ocurriendo después, donde se van vengando, matan a sus hermanos y él sigue con la venganza. Y cómo se involucró esto en la historia de los Estados Unidos. Está interesante. Está muy bien narrado. Si le gustan las historias de vaqueros, vale mucho la pena. Creo que...
Y la encontramos en Netflix.
Está en Netflix.
Ahí está ya la recomendación para Netflix.
También acaba de salir en Netflix. Hágame usted el favor. Yo no era fan, yo nunca la vi, pero sé que hay gente que por la nostalgia les va a gustar, que es Sailor Moon. ¿Se acuerdan de Sailor Moon o no?
Que yo nunca la vi, pero siempre Pérez ha sido
sí se
muy,
acordó. Mira los ojitos que hizo, sí, por supuesto.
Está ahorita, Algo del Cosmos, es una película del año pasado, ahora la tiene Netflix, dura una hora, dura 166 minutos, dos horas y media pues, más o menos. Si tiene bueno nostalgia, en dos horas y media puede satisfacer esa nostalgia. A ver si alguien de nuestra audiencia se acuerda de Sailor Moon. Yo la oía, nunca la vi. Pero oía, ¡oh, Sailor Moon! En las famosas caricaturas. Y hablando de HBO, para cerrar, tenemos dos recomendaciones. Una es la de Furiosa, que está ahí, que es una gran película. No la acabó de ir muy bien en cartelera.
Con Anne Taylor-Joy.
Vale mucho la pena con Chris
Hemsworth. Y este fortachón Hemsworth.
Chris,
¿no?
Hemsworth.
Uh-huh. También guapísimo.
Y es, vale mucho la pena. Hania, ¿qué opinas?
Bueno, yo hubiera recomendado verla en cines, pero pues ya desafortunadamente solo está en plataformas, pero vale muchísimo la pena, y más si son fans de la acción, de mundos distópicos, es una gran película.
Es un clásico. Y para cerrar, una recomendación de una película clásica que vale la pena, que es Cara de Guerra, Full Metal Jacket, de Kubrick.
No.
También está en HBO, vale, es uno de los directores más importantes de la historia. Kubrick hizo un montón de películas impresionantes de muchísimos géneros. Era un fotógrafo que se hizo director.
Uh-huh.
Y en esa película actúa Matthew Modine, Vincent D'Onofrio, y es sobre la guerra de Vietnam. Está basada en la novela de Gustav Hartford y tiene dos partes. Una es cómo los van adiestrando para ir a Vietnam, donde hay un sargento loco. De hecho, es una historia curiosa porque la persona encargada, estaban buscando un sargento así, que los intimidara, y no encontraron a nadie. Y vieron al sargento que lo hacía en la realidad y lo contrataron para la película. Y hace un personaje maravilloso.
Pues, ¿cómo no?
Y se volvió actor a partir de eso.
De esa experiencia.
No se la puede perder. Cara de Guerra, de Kubrick, Full Metal Jacket, es una película
en
que vale la pena.
HBO.
Vamos a los premios.
Sí, ¿sabes? Es momento de premios, entonces a poner changuitos para que te vayas al cine. Gracias a Cinépolis Plaza México y también a la pantalla.
Los ganadores son Álvaro González, Carmen Mora, Carlos Salcedo, Adolfo Triano Vélez y Clara María Becerra Galaviz.
Otra vez, porfis.
Clara María Becerra, Álvaro González, Carmen Mora, Carlos Salcedo y Adolfo Triano Vélez ganaron un pase doble para Plaza México. Tienen a partir de hoy hasta el viernes 30 para canjearlo. Solo necesitan presentar su identificación en taquilla. No es necesario venir a Radio Metrópoli.
¡Sas que vas! Ojalá que gocemos con tu compañía. El próximo sábado aquí vamos a estar, el equipo de La Pantalla. Te mando un abrazo grande y ojalá que tengas también un excelente fin de semana.